Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de la situación de los incendios en España. Empezamos por lo último y es ese desalojo esta madrugada de más de 200 personas en la localidad de Almonte, en Huelva, a causa de un incendio que se ha originado en el paraje del Teja. ¿Cuál es la última hora? Pablo Rivas, buenas noches.
Buenas noches. 75 bomberos están trabajando ahora mismo en ese incendio. Lo positivo, que se espera que la ausencia de viento en las próximas horas facilite las labores. También estamos muy pendientes del incendio declarado en Humanes, en Guadalajara. Unas 1.000 personas han sido desalojadas del municipio de Espinosa de Henares y ya hay afectadas unas 2.500 hectáreas. Un helicóptero que actuaba como bombardero en las tareas de extinción ha sufrido un incidente, si bien el piloto se encuentra en buen estado.
Es el helicóptero, ahí está. Ha pegado en los cables, se ha partido uno que está por ahí colgando y ha aterrizado ahí abajo, se ha quedado boca abajo y al final el piloto ha salido.
El dispositivo que lucha contra el incendio forestal que comenzó el jueves en el norte de Tenerife está consiguiendo consolidar el retroceso del fuego y en Malagón, en Ciudad Real, un incendio afecta en estos momentos a 2.500 hectáreas y otro en Valencia está activo y ha obligado a desalojar el municipio de Alcotas e incluso la UME ha tenido que intervenir.
Por lo demás, nuevo roce en el seno de coalición de gobierno. Podemos propone imponer penas de cárcel para los directivos de bancos y energéticas que suban sus costes debido a los impuestos aprobados por el gobierno. Sin embargo, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, considera que las leyes del mercado ya cuentan con sus propios sistemas sancionadores y le pide a los morados que si quieren cambiar el código penal lo hagan en otra ley. Ricardo Rodríguez.
Los nuevos impuestos han forzado un acelerón en su diseño y la coalición ha tropezado en la fórmula para prohibir a energéticas y a bancos el traslado del coste a la ciudadanía. El PSOE ha rechazado la creación de un nuevo delito fiscal para castigar a las empresas que reviertan el golpe sobre los consumidores. Esa ha sido precisamente la apuesta de Unidas Podemos vía reforma del Código Penal, llegando a contemplar penas de hasta 10 años de prisión. El mecanismo ha quedado en el aire a la espera de la redacción definitiva de la proposición de ley, aunque María Jesús Montero ha hablado de dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de todas las funciones para vigilar y, en su caso, aplicar sanciones. Pedro Sánchez ha buscado presentarse con los tributos como látigo de poderes.
Y fuera de nuestras fronteras, la policía de Canadá ha confirmado al menos 3 muertos en distintos tiroteos cerca de Vancouver. El ataque se ha producido en el sur del país. Los agentes han detenido al presunto autor de los disparos, aunque se sigue investigando si hay más sospechosos implicados. El hombre pudo haber atacado deliberadamente a varias personas sin hogar de la ciudad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, muy pendientes de la situación del jugador del Sevilla, Jules Koundé, ya que el Barça está cada vez más cerca de cerrar su fichaje. Tienen preparada una oferta de unos 50 millones de euros. Además, en el club azulgrana, Joan Laporta no quiere cerrarle la puerta, ojo, a Leo Messi de cara al futuro.
Creo, espero y deseo que el capítulo Messi no haya terminado aún en el Barça. Y bueno, creo que es nuestra responsabilidad el conseguir que ese capítulo, que todavía está abierto, que no se ha cerrado, tenga un final mucho más esplendoroso de lo que fue.
Por lo demás, esta noche, en la madrugada del martes al miércoles, vamos a tener 2 nuevos partidos de pretemporada. El Fútbol Club Barcelona se va a medir a la Juventus de Turín y el Real Madrid se enfrentará al San Francisco al Club América. Y por último, el Atlético de Madrid ha cerrado ya el fichaje del lateral Nahuel Molina. Viene del Udinese y firmará 5 temporadas con el club rojiblanco. El Getafe también ha fichado a Luis Milla, que llega procedente del Granada. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como dice Gonzalo Zavalla, nuestro compañero, comenzamos a poner las calles y lo vamos a hacer como siempre, poniendo una primera calle positiva. En las últimas 2 semanas, el fuego ha sido el protagonista de la actualidad en España. El país se enfrenta a la peor ola de incendios de la serie histórica que han calcinado hasta la fecha casi 100.000 hectáreas forestales, más que todo lo ardido en el año 2021. Pero detrás de esta tragedia hemos conocido historias increíbles, como la de Maite Velasco. Ella es una cajera de Zamora y el pasado martes fue a trabajar como todos los días. Lo que Maite no sabía era que los brigadistas que sofocaban las llamas de Los Acio iban a acercarse al supermercado para comprar comida y bebida. Sí, aquellos que habían trabajado y que seguían trabajando a destajo por plantarle cara al fuego estaban en su supermercado. Así nos lo contaba la protagonista en COPE.
Los vi y sobre todo las miradas, los ojos tan rojos, tan... Venían, pero exhaustos, arrastraban los pies como si estuvieran, pues eso, pues después de haber estado 13 horas trabajando, pero no trabajando ni en una oficina ni en un supermercado como yo. Venían del infierno, del puro infierno.
Esos héroes venían del infierno y Maite quiso por ello tener un gesto con ellos. Decidió pagar de su bolsillo todo lo que iban a comprar. Claro, imagínate las caras de sorpresa de los bomberos.
Bueno, no querían ni a tiros. Se juntaron, primero venían de dos en dos, pero como los mandé pasar todos juntos para el otro lado, entre ellos discutían, no, pero ¿cómo lo va a pagar ella? Pero no, pero ¿cómo lo vas a dejar que lo pague? Digo, que no, que da igual, que lo voy a pagar yo y ya, y no hay más.
Le salió del alma. Era lo único que podía hacer para aportar su granito de arena. Un gesto de solidaridad que quedó grabado gracias a otro cliente. Una de las personas que se encontró con esta escena y que también quiso colaborar, pero Maite no le dejó pagar nada. La historia no acaba aquí. Al día siguiente, los brigadistas volvieron a buscar a la mujer al supermercado. Esta vez no iban a comprar nada, sino que querían llevarle un ramo de flores para agradecerle su solidaridad.
Espero que al menos todo esto sirva para que alguien, me da igual instituciones centrales, autonómicas, quien sea, quien lo tenga que hacer, pues dote a estos ángeles por lo menos de alas para que puedan hacer lo que están haciendo.
Tras arrasar más de 27.000 hectáreas, el incendio de Los Acio finalmente fue sofocado y todo gracias al duro trabajo de estos bomberos forestales y de todos sus compañeros. Se están jugando el pellejo en estos días. Así que desde aquí va para ellos nuestro reconocimiento. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y con todo el gusto del mundo doy la bienvenida a los ponedores que nos están escuchando en este martes 26 de julio del año 2022. Quien te saluda es Beatriz Calderón y junto al resto del equipo vamos a acompañarte hasta las 6 de la mañana. Hoy la verdad es que tenemos un programa un tanto romántico porque, entre otras cosas, te vamos a hablar del amor y de su relación con la ortografía. Es muy importante a la hora de encontrar pareja escribir bien. Te lo voy a contar para que lo entiendas. Hay aplicaciones para ligar, como por ejemplo Tinder, donde las mujeres, y esto hay un estudio que se ha realizado, tienen muy en cuenta cómo escriben sus pretendientes. Claro, tú imagínate, confundir una B por una V o poner una H en el lugar equivocado puede acabar con historias de amor que parecían sacadas de una película romántica. Por ello se ha llevado a cabo un estudio, como te decía, del que forma parte Esther Linares. Ella es profesora de la Universidad de Navarra y hoy va a poner las calles con nosotros para contarnos todo lo que ha descubierto, con todo detalle. Pero hay más cosas. Guillermo Díaz, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Pues cuéntanos, las 5 de la mañana.
Vamos a poder hablar con Beatriz Bañales, directora de la Fundación Tres Piedras en Ara, una entidad sin ánimo de lucro que desde hace 3 años trata de dar respuesta a la repoblación del medio rural a través del arte y de la cultura. Yo que tú no me lo perdía, de verdad.
Cosas muy interesantes que vamos a tener en la próxima hora y también es interesante conocer la información del tiempo. A esta hora seguro que hay más de un ponedor que se decide a salir de casa y bueno, tendrá que saber qué tiene que coger. No nos va a hacer mucha falta la Rebequita, o lo mismo en alguna parte del país que sí, ¿no?
Bueno, ayer comentábamos que van a ir ya refrescando un poquito las temperaturas, poco a poco se va notando más y van siendo más las provincias en las que se va notando ese refresco, pero esto va poquito a poco. De momento, lo que tenemos para este martes es que, como digo, van siendo más las provincias en las que las temperaturas mínimas no van a llegar a los 20 grados y ojo porque en Vitoria-Gasteiz sí que van a estar fresquitos porque van a estar a 11 grados como mínimo.
Imagínate, ahí si hoy sale alguien a ahora mismo hasta ahora necesita una cazadorita.
Una rebequita o algo así, pero bueno.
Eso no molesta.
Eso no molesta.
Así en Madrid que se lo
a estas alturas
ella.
Del año. Y luego Vitoria-Gasteiz con 11 grados y luego le siguen con 12 Teruel, León y Burgos y habrá 13 en Lugo, Palencia y Soria. Eso sí, en cuanto a las máximas, Andalucía se va a seguir viendo, es la comunidad autónoma que más se va a seguir viendo castigada por el calor. Se van a alcanzar o superar los 40 grados en Sevilla y en Córdoba, que esta última es la que se lleva la palma con 41. Y en Jaén y en Granada se van a llegar a los 39 grados y en Huelva a los 38, como también va a pasar en la provincia manchega de Toledo. En cuanto ya a posibles lluvias o precipitaciones, pues podría llover un poco en zonas del norte como Galicia y Cantabria, uh-huh. Y en puntos del este peninsular y la calima, pues podría haber un poco en Canarias, en las ciudades de Ceuta y Melilla y en el extremo sur peninsular.
Pues dicho queda para que los ponedores estén informados de cómo se presenta el día. También a esta hora siempre, siempre recordamos algunas de esas llamadas de los ponedores que marcaron el 950-6006. Es el teléfono gratuito del programa. Queremos que lo marques, que entres en directo y que nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Ellos ya lo han hecho.
Buenos días, Pulpo.
¿Trabajando en qué, Fernando? Cuéntaselo a los ponedores.
Soy guardia civil.
Qué grande, por favor. ¿Y dónde te pillamos? ¿Desde dónde estás ahora mismo de servicio?
Provincia de Alicante.
Uh-huh. ¿Uniformado o paisano?
Sí, uniformado. Qué de patrulla.
Qué grande, por favor. ¿Estás ahí con el chaleco fluorescente o vas con camisa o camiseta?
Con la camiseta normal. Sí, voy aquí con un compañero de Asturias. Pues eso es a la hora de pedir destino, más que nada, uh-huh. Donde puedes pillar el hueco.
Hola, buenos días. Soy ponedora. Os oigo hace muchísimo tiempo.
Ah, qué bien.
Me encanta mucho vuestro programa.
Qué bien, Pilar. ¿Y dónde estás ahora?
Aquí, en mi casa, en Ciudad Real. En Ciudad Real.
¿Y en qué parte de la casa?
Pues en mi habitación.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la cosa?
Pues está la cosa tranquila.
Hombre, mira, pues he venido de Santander y ahora mismo estoy en Segovia. Hombre, por supuesto que sí.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Ahora dormido, Do.
¿Qué estabas haciendo, Do? ¿Eh?
Estaba leyendo, Do, un poco. Trabajaba en administración en un puerto, pero de una empresa privada. Claro, como me despertaba muy temprano para... digamos, hace los 35 o 40 kilómetros que tenía que hacer diario, pues escuchaba la copia y te llamaba, digo, a ver si contacto un día con el Pulpo, a ver si contacto, pero nada, era imposible. Y mira.
Perfecto.
Buenos días, Pulpo. Que yo siempre me despierto por la mañana para escribir, me encanta escribir. Lo mío antes era más de poesía y ahora es de novelas. Estoy escribiendo un par de historias y a ver si tengo suerte y publico alguna. Y soy un amante de la literatura, de las letras. También estoy haciendo mis pinitos en el mundo de reportera. Y soy fan tuya y me encantas también.
Poniendo las calles.
A algunos de los ponedores que ya tienen el diploma oficial del programa, gracias a que llamaron por teléfono y entraron en directo. El 950-6006. Ya sabes, es gratuito y ahí tenemos ya a nuestro compañero Rubén cogiendo esas llamadas de teléfono. Ahora sí, a las 4:13 de la madrugada, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy te vamos a hablar de la importancia que tiene la ortografía, el saber escribir bien a la hora de ligar, sobre todo cuando uno utiliza como método esas aplicaciones, ¿no? Bueno, pues le estamos preguntando a los ponedores en Facebook que nos hablen de sus parejas, de qué es lo que más les gustó de sus parejas y cómo hacían ellos para ligar. Enseguida te leemos.
Y no me importa.
comenzamos con este clásico de Luz Casal y leyendo mensajes muy interesantes que estamos recibiendo hoy en Facebook. Son las 4 y 16 de la mañana, sabes que estamos en directo, como cada día, poniendo las calles en la cadena COPE, en el primer despertador de la radio en nuestro país y acompañando a toda la gente que a esta hora se encuentra despierta. Hay muchos motivos, hay gente que está trabajando, como nos ocurre a nosotros, pero también nos acordamos en estas horas de aquellos que lo están pasando un poquito mal porque se encuentran, bueno, pues enfermos o no están atravesando un buen momento. Para ellos un abrazo enorme y un beso. Y también a todos aquellos que están cuidando a un ser querido, ¿eh? También tenemos a muchos cuidadores que nos mandan mensajes y nos dicen, ¡ay, qué alegría teneros ahí en estas horas muertas que tenemos! Y mandando, como digo, mensajes, tenemos a los ponedores, a esta hora Belén García, por ejemplo, que nos acaba de escribir, dice, oye, Bea, habláis de ligar, yo conocí a mi pareja en el trabajo y aún seguimos currando juntos hace ya 25 años. Era el encargado de la empresa y lo que más me gustó de él era que no había problemas, era capaz de resolver todo, es optimista, es trabajador y con muy mala leche. Se ríe Belén. Bueno, cada uno encuentra el amor donde puede y hay distintos modos de ligar. Guillermo, ¿tú cómo ligas?
Bueno,
¿cuál es tu punto fuerte?
Bueno, no es que yo tenga una estrategia o una táctica, pero pues yo en este momento, pues
¿De qué tiras? A ver, ¿de la sonrisa?
A lo mejor puede ser de la sonrisa, un poco de hablar. De hablar bastante.
Ese tonito rico que tienes, ¿eh?
Una llamada, una buena conversación, yo creo que eso ha funcionado bastante. Sí,
sí funciona. Sí. No escribes cartas, ¿verdad?
No, mira que no soy tanto de escribir cartas, pero mensajes sí, muchos.
Mensajes sí. ¿Y a qué cuidas la ortografía?
Pero por supuesto, claro que sí. Un error de ortografía puede resultar siendo un horror en una relación.
Bueno, cuéntame qué dicen los ponedores.
Bueno, hemos recibido muchísimos mensajes y yo creo que esta ha sido una de las preguntas que hemos lanzado en nuestro Facebook / Poniendo las Calles, donde hemos recibido más mensajitos, más historias que contienen de esas caritas con corazones, con besos, con tal, porque obviamente son recuerdos que tiene la gente que han compartido con nosotros. Tenemos, por ejemplo, este mensaje de María Oliver, quien nos dice, lo conocí por internet en 2008. Una gran locura porque él es americano y vivía en Estados Unidos, mientras tanto yo española viviendo en España. Imagina. En 2009 fue a conocerme a España y seguimos la relación 3 años a distancia. Nos veíamos en persona cuando él y yo teníamos vacaciones. Y ya fue en el 2012 cuando nos casamos en Estados Unidos y aquí seguimos, casados y con una niña.
Ya decidió mudarse. ¿Sí? Qué historia tan bonita.
Claro,
Y además, si se conocieron por internet, seguro que en su caso tuvo mucha importancia la ortografía.
Se tuvieron que haber escrito muchísimo. Toca preguntarle a María Oliver en qué idioma, si se escribían en inglés o en español, y a lo mejor puede que se perdonaran algún que otro error de ortografía.
Al final hay que ceder un poco.
Hay que ceder un poco.
Sobre todo si es en otro idioma.
Bueno, tenemos este mensaje de Marcelino Lara Salguero, quien nos envía una foto con sus gatitos y dice, bueno, ahora mi familia tiene uñas y bigote, lo que tenga que llegar, llegará, soy ponedor. Eso sí, hemos recibido algunos mensajes de ponedores que están en busca. Yo creo que ahí entre ponedores van ahí viendo entre ellos.
No, es que en más de una ocasión nos han escrito para decirnos, tendríais que hacer una especie de Tinder ponedor.
Aquí puede empezar esto, ¿no?
Claro, porque a través de los mensajes que nos mandan en Facebook, pues pueden surgir algunas relaciones.
Exactamente.
Historias bonitas de amor.
Historias muy bonitas.
¿Cómo nos gustaría conocer alguna historia de dos ponedores que se hayan conocido a través del programa y que se hayan casado, por ejemplo?
Y que nos lo digan y que nos lo escriban. Ya deben estar ahí enviándose mensajes directos. Bueno, te cuento también este mensaje que nos envía Javier Ramírez Ruiz y nos dice, en el cine. Bueno, ella se fijó en mí. Ella venía del Aouin del Sahara español. Uh-huh. Yo le conté una mentirilla piadosa. Le dije que yo también había vivido por allí y me enamoré de ella. Ya llevo 35 años con ella sin ella, no soy absolutamente nadie. Hay gente que usa esas estrategias, ¿no? Como a veces, mira, ¿tú de dónde eres? Ah, mira, yo he estado por ahí, pero
qué
en
bonito,
realidad...
Pero qué bonito que no dice que ella fue la que se fijó en él.
Exactamente.
En el cine, pero luego ya él fue quien le engañó para que continuara esa relación. Historias preciosas las que nos están contando hoy los ponedores en nuestro Facebook. Y al hilo todo de lo que te voy a contar ahora. Es que no te imaginas hasta qué punto es importante la ortografía en nuestra vida diaria. Seguro que recuerdas algún profesor que suspendía exámenes si se encontraba con una tilde mal puesta o con una y en lugar de una y. La ortografía es fundamental en los estudios, pero ¿y si te dijera que también puede influir en el amor? Hasta un 80% de las mujeres que utilizan la plataforma Tinder, una aplicación para encontrar pareja, pueden llegar a rechazar a sus pretendientes por errores ortográficos.
Que si me chirrían, yo creo que es de las cosas que más bajón me pueden dar. O sea, no lo soporto que alguien tenga falta de ortografía.
Cuesta muy poco escribir bien y yo creo que lo que hay que hacer es un poco esforzarse y cuidar también nuestra lengua.
Que no lo soporto. No lo soporto. Directamente me dice que esa persona es muy poco cuidadosa. No me gusta, no me gusta. Además, mentalmente me quedo atascada en la falta. Ya no sé ni me importa lo que diga.
Hombre, depende de la falta. Hay algunas que pueden ser una errata y otras que llaman más la atención.
Esto es lo que opinan, ¿eh? Muchas personas, muchos ponedores también, acerca de las faltas de ortografía. Hoy os queremos ayudar a mejorar la ortografía, la forma de escribir, no sea que pierdas al amor de tu vida por H o por B, literalmente.
Pienso que el nivel sociocultural en Tinder es bastante relevante. Muchas de las conversaciones giran en torno a qué te dedicas, cómo va tu día, qué tal va el trabajo, cuéntame un poco sobre ello, con lo cual... Una fotografía, quizá una tilde, no. Pero si puedes elegir a alguien, elegir a alguien que pone, no sé, jirafa con J y luego con G, va cambiando y luego faltan las H, no lo sé. Si puedes elegir, como es esto, que es como una carta, yo creo que se puede rechazar, sí.
En la noche de COPE han hablado con Esther Linares, profesora de la Universidad de Navarra y una de las investigadoras de este estudio. Es curioso porque la investigación demuestra que mientras el 82% de las mujeres, 8 de cada 10, penaliza que un hombre escriba con faltas de ortografía, en el caso de los hombres este porcentaje disminuye hasta el 42,2%. Como vemos, es importante no cometer faltas de ortografía para encontrar a nuestra media naranja, pero ¿qué más tenemos que tener en cuenta para no boicotearnos un ligue?
A través de las respuestas hemos visto que, por ejemplo, en el perfil no gusta ver aspectos políticos, ni aspectos relacionados con las drogas, ni demasiadas exigencias como, por ejemplo, abstenerse, bajitas o abstenerse, personas de izquierda, ese tipo de... O soy de medio en 80 y tú, no sé, ese tipo de cosas de exigencias como una vista de la compra, pues eso no gusta.
Y ya por último, los adjetivos que prefieren ver las mujeres en la descripción de los hombres son, por orden de preferencia, divertido, simpático, sincero, responsable, respetuoso y educado. Sin embargo, a los hombres les gustan las mujeres espontáneas, extrovertidas, aventureras y deportistas. La ortografía ha pasado a un segundo plano y los que somos de otra generación no entendemos que ahora, cuando un chaval pues se pone a escribir un mensaje en el móvil, se coma las vocales, por ejemplo, o las consonantes incluso, alegremente. Lo hacen para ir más rápido, pero claro, es que al final queda emborronado el mensaje. Y ya no te digo el tema de las tildes, eso ni se contempla. Vamos a peor, y los profesores están desesperados, así que tienen que activar el ingenio para que no se cometan barrabasadas como estas.
25.
La V de Barcelona.
¿Qué has dicho?
La V de Barcelona.
Sí, hay dos. Harina. No, azúcar. ¡Oh! Siguiente, Eric.
H, en una cocina, aparato que se usa para asar los alimentos. Olla.
¡No!
Alejandro Galán es profesor, él imparte clases de ESO y ha utilizado la creatividad en sus clases. ¿Cómo? Pues mira, hace unos cuantos años puso en marcha los detectives de la ESO con el fin de sacar los colores a cualquier persona, famosa o no, que cometiera faltas de ortografía.
A Jesús Calleja, que escribió contra más en lugar de cuanto más, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que escribió diálogos en tilde. La cantante Aitana. Eso nos llevó a un momento muy importante de nuestro proyecto, porque desde entonces empezamos a ser un poco más conocidos y llegamos al punto que llegamos casi por ese tuit.
Hemos escuchado a Ana, ella es una de las alumnas de la ESO que ha participado en esta hazaña. Su entusiasta profesor propuso este juego en clase y ha conseguido que los alumnos aprendan divirtiéndose. El cómo lo hicieron nos lo ha explicado otro de los estudiantes de Galán, Alejandro, que ahora tiene 17 años.
En sí, el proyecto de los detectives de la ESO consistía en eso, en un grupo de muchachos de la ESO que buscaba faltas en cada rato libre que tenía, la buscaba por Twitter o por Instagram, y pues no solo nos entreteníamos mientras subíamos algo de nota, que siempre viene bien, sino que también pues gracias a esta gran iniciativa pues hemos aprendido un montón de reglas ortográficas, lo cual a día de hoy se nota en la buena ortografía que creo que hemos desarrollado todos los de esa clase.
¿Y cuáles son los errores más comunes que se han encontrado?
Yo creo que los errores que más nos solíamos encontrar eran tildes como en solo, esta, este, que eran palabras que antes sí llevaban tilde, pero desde hace varios años no las llevan según la RAE. O también los signos de exclamación e interrogación, que algunas personas no los ponían al comienzo de la frase. También, por ejemplo, las mayúsculas. Algunas personas piensan que no se deben acentuar cuando es una palabra que va entera en mayúscula, pero sí se debe acentuar.
Con todo este material, Alejandro Galán, el profesor, ha escrito un libro, Detectives de la ESO, los magos de la tiza, profesores que enseñan divirtiendo.
Un chaval de 12, 14, 15 años no ve importante que cierta palabra lleve una tilde o se escriba con B o con V, porque al fin y al cabo no cambia el mensaje o ellos dicen que se entiende, ¿no?
Este docente tiene claro que el cambiar los libros por todo tipo de pantallas está pasando factura a los más jóvenes.
Creo que especialmente debido a las redes sociales y también a que cada vez se lee menos al menos literatura, libros, se lee mucho en el móvil, pero no siempre lectura de mucha calidad, pues creo que vamos un poquito a peor.
Hemos comprobado cómo esta cruzada contra los errores ortográficos de Alejandro y sus alumnos resultó efectiva. Como te decía antes, lo importante que es la creatividad en la enseñanza, un complemento a la penalización tradicional.
Tradicionalmente lo que se ha hecho ha sido restar puntos en los exámenes o en los trabajos por las faltas de ortografía, que es algo que continuamos haciendo. Creo que no solamente deben hacerlo los profesores de lengua, también debemos colaborar. En mi caso, por ejemplo, es de geografía e historia, debemos ir todos juntos en esto. Pero está claro, está demostrado que la simple penalización no es suficiente ni consigue inculcar a los chavales la importancia de esto.
A veces encontramos mensajes que nos sacan los colores, te pueden estropear, como estamos viendo, una cita e incluso te pueden hacer perder un trabajo. Así que mejor empezar cuanto antes a mejorar nuestra ortografía. Son las 4:28 de la mañana, nosotros vamos a seguir poniendo las calles. 31 minutos pasan ya de las 4 de la mañana y mientras que escuchamos a los Bee Gees, vamos también leyendo los mensajes que nos estáis dejando hoy en Facebook hablando de ligar. Queremos saber cómo conocieron los ponedores al amor de su vida, a su pareja o también a su expareja. Nos están contando algunos ponedores, pues ya no estoy con esta persona, pero nos conocimos así y fue un momento muy bonito, claro que sí. Firu Rafa, por ejemplo, en vez de contarnos su experiencia, la que cuenta es la de sus abuelos. Dice, mira, mis abuelos maternos se conocían desde que eran pequeños, desde que eran pequeñitos. Estuvieron juntos siempre. Él murió con 91 años y ella un poquito después con 95. Tuve la suerte de ser testigo de ese amor en el que, sin decir palabras, se decían todo. Y además Firu Rafa aprovecha también para felicitar a los abuelos, que hoy es el Día de los Abuelos, y felicidades también a los Joaquines y a las Anas. Un abrazo, Pulpo, equipo, felices y merecidas vacaciones desde Granada. ¿Qué más nos cuentan, Guillermo?
Bueno, he aquí testificado muchísimas historias, como la de Lali Bello, quien nos dice, hola ponedores, lo conocí por una red social y ya llevamos casi 2 años juntos y 1 año y 4 meses viviendo juntos. Lo mejor que me ha pasado en la vida, y envía muchos corazones y también muchos besos. Tenemos también este otro mensaje de Marcelino Lara Salguero. Hola, Bea y ponedores. De eso mejor no hablemos, porque yo salí escalado. Me dejaron tirado.
Bueno. Pero le dejaron tirado, pero cuenta la historia.
Dice que después de 9 años y que también se llamaba Bea.
Ay, también se llamaba Bea. Cuidado con las Beas.
Cuidado con las Beas. Tenemos este otro mensaje de Paco López Cascales, quien nos dice, yo solo he tenido una única novia, la que hoy es mi mujer y madre de mi única hija. No sé lo que me atrajo de ella, pero si a día de hoy, después de 40 y muchos años, seguimos arrejuntados, bien ha venido, tuvo que ser muy fuerte.
Está claro.
También aprovecho, Bea, para mandar saludos a las personas que nos están escuchando en este momento en directo y que se han manifestado en el chat de Facebook. Carmen Rosa Socorro, Miguel Ángel Moreno, Juan Antonio de la Rosa, Ramiro Míguez.
Ordenador.
José Antonio Domínguez y Rodrius Máximos, quienes dicen presente y somos ponedores.
Qué bien que los tenemos ahí con nosotros. 4:34 de la mañana y ahora llega uno de los momentos más divertidos del programa. La verdad es que desde que comenzamos la pasada temporada, la temporada que acabamos de terminar, comenzamos con este Adivina el tutorial, hemos pasado aquí muy buenos ratos, muy buenos momentos, con algunas ideas locas que tienen los ponedores. Cuenta un poco, porque seguramente en verano tú sabes que solemos recolectar ponedores nuevos, ¿tú eso lo sabías?
Claro que sí, y es
hay
muy,
mucha gente que se engancha es en esta importante época del año y luego nos lo cuentan. Dice, pues yo en un agosto en el año 2018 fue la primera vez que os escuché y ya desde entonces. Si hay alguno nuevo ahora mismo, cuéntanos en qué consiste este juego.
Bueno, vamos a escuchar sonidos sacados de un vídeo de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando. Vamos con la primera pista, venga. ¿Te parece?
Para hacerlo solamente necesitamos 3 ingredientes. Por una parte, harina de trigo, la normal, no hace falta que sea harina leudante, ni de fuerza, ni nada. Harina normal. Agua y un poco de sal.
Hoy nos metemos en la cocina, por lo que veo.
Puede ser. Bueno, es que vea.
Es que hay veces que nos liáis,
sí,
¿eh?
Sí.
Nos liáis, porque empezáis con el agua y con la harina y no sé qué, y luego es para hacer un ladrillo. Así que vamos a ver. Lo único que la pinta que tiene esto es de comer.
Bueno, pero
No sabemos, ¿no?
No sabemos todavía, pero tenemos por ahora esos ingredientes, ¿sí?
Vale. A Pulpo le gusta mucho que los ponedores ya empiecen como a lucubrar, ¿sabes?
Sí.
Porque hay alguno que ha acertado con la primera pista, sorprendentemente. Entonces, ¿dónde nos tienen que mandar el mensaje, Guillermo?
El mensaje nos lo tienen que enviar al 662-942-605, te lo repito, 662-942-605, en mensaje de audio por WhatsApp, para que nosotros aquí veamos si aciertan o no aciertan. Esta es la primera pista. Durante todo el programa vamos a ir revelando más pistas para ver si logran adivinar. Siento que esta primera está un poco básica, ¿no? Porque son...
Podría ser esto o lo contrario. Claro. Parece que la cosa va por aquí y luego va para allá.
Exactamente. Son elementos muy básicos que puede tener cualquier preparación o receta, incluso algo para limpiar o cualquier cosa, no sé.
Ya sé por dónde vas tú. No me gustó un pelo. Bueno, 662-942-605, pista 1, si ya te animas más a mandar un audio con lo que piensas que nos va a enseñar hoy este tutorial. Y ahora sí, Guillermo, es tu turno para que nos cuentes esas noticias curiosas en el Pasan Cositas.
No, están pasando muchas cositas, y es que te traigo un anuncio que ha hecho uno de los directivos de la plataforma Netflix, quien afirma que en 5 años será el fin de la televisión.
Creamos este programa por un chico que sabe hacer.
Te hablo de Reed Hastings, el CEO de Netflix, quien ha dicho que la mayoría de usuarios están migrando a las plataformas digitales, por lo cual vaticina que el fin de la televisión, como se conoce hoy en día, pues estaría cerca. A mí te tengo que decir algo, vea, cuando yo me enteré de esto, pues que este debate me suena, y es que hace cuánto nos llevan enterrando la radio, la prensa escrita, diferentes medios, que ahí seguimos.
¿Primera vez?
Bueno, la verdad es que no terminan de enterrarse los medios tradicionales y se van sumando otros. Sí. Porque cuando apareció la radio también se habló de que la prensa escrita lo mismo iba a desaparecer. Y la prensa escrita continuó. Y luego llegó la radio. Y cuando llegó la televisión, la que iba a desaparecer era la radio. Y al final, pues aquí estamos las tres. Y así vamos sumando, si nos da tiempo a todo.
Podemos decir que es momento de darle la bienvenida a la televisión, al club de los medios que...
Al fin de los medios denostados.
Sí, sí, sí.
No se preocupen, ahí están.
Bueno, siguen pasando más cositas. Y es que fue difundido en redes sociales cómo lloraba una cabra cuando era vendida en un mercado. Las imágenes eran, de verdad, conmovedoras, pero más aún el sonido.
No me lo puedo creer.
Lo que oyes de fondo es la cabra.
No lo puedo creer.
Llorando.
Aquí contamos la historia de un burrito que cuando vio a su dueño después del confinamiento, y no sé si anda el sonido por ahí, es posible que ande el sonido guardado, y el burro lloraba cuando vio a su dueño llegar. Después de 2 o 3 meses que el hombre no había podido acercarse hasta donde él se encontraba.
Ahí está la cabra abrazada a su dueño,
de verdad.
Llorando, pero desconsolada. Y es que además es más cruel la música que ponen de fondo.
Espera, vamos a escuchar a la cabra otra vez, a ver si es posible, Alex. Vamos a ver, parece una persona desconsolada.
Y si vieras la cara, no, la cara te da aún más pena.
Animalito.
Sin duda los animales tienen sentimientos y sufren este
claro
tipo
que
de,
sí,
de
claro
cosas.
Claro que sí.
Bueno, hablando de animales, resulta que se ha hecho viral en redes sociales un video en el cual una página de detalles de cine muestra errores de películas. Sin duda, el terror de los cineastas. Pero...
Hombre, sí. Cosas como, por ejemplo, lo de un reloj en la de Gladiator y cosas así, ¿verdad?
O una sombra, una cámara que...
El micrófono que se ve.
El micrófono que se ve.
Sí, sí, pero a mí me gustan mucho los gazapos estos temporales.
Sí.
Que de repente, pues eso, estás viendo las colinas escocesas en Braveheart y ahí detrás una furgoneta.
Ah, sí, sí.
Claro que tú dices, jolín, imagínate en aquel siglo...
También de esas películas de época, de la nada, un edificio moderno.
Enorme.
O algo así. Bueno, pero esto no se trata de una peli de terror, sino de una saga que muchos conocemos. Te hablo de Jurassic Park.
Es un dinosaurio. Lo ha logrado.
Lo ha logrado.
Ese loco hijo de puta lo ha logrado.
Bueno, en serio, seguro se le cae el mito a más de un despistado que a lo mejor, pues... Se creía que eran reales la existencia de estos dinosaurios que aparecieron en esta película en 1993. Pero lo que lograron ver fue una mano. En este caso era una mano que sostenía uno de los velociraptor de esos dinosaurios que estaba intentando ingresar en una cocina.
¿Y se ha visto la imagen?
Se ha visto la imagen.
Se le ha pillado.
Era una mano a alguien que estaba manejando el velociraptor. Bueno, ya pues sabemos que no son reales. De verdad, si no me lo dicen, yo no me lo hubiera creído.
No te lo digo. ¿Tú te creías que era de verdad?
En serio.
Oye, estaba muy bien hecho y envejece muy bien la película, a diferencia de otras.
Y han sacado muy buenas secuelas de Jurassic Park.
Bueno, yo creo que nos vamos ya con la música, si te parece.
Nos vamos con la música, y es que esto también parece una noticia... que a lo mejor pues pudiera pertenecer a las cositas que están pasando. Es que resulta que la Universidad Estatal de Texas abre un curso para que la gente se gradúe de Harry Styles. ¿Cómo me oyes bien? De Harry Styles, de este cantante. Y resulta que dentro de este curso se estudiará la biografía del cantante desde su paso por One Direction hasta su triunfo como solista. Asimismo, se estudiará dentro de esta clase su influencia y el boom de las redes sociales. Por eso te traigo esta canción que se llama As It Was.
Me encanta.
Por cierto, estará en Madrid el 29 de julio.
Me encanta este artista. Vamos a escucharle. Pasan de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo y en este rato, en este momento, sobre esta hora más o menos, todos los días abrimos el teléfono del programa. El teléfono gratuito es el 950-6006. Quien entra en directo con nosotros y nos cuenta por qué está poniendo las calles, cómo lo está haciendo, se lleva el diploma. Hoy, la graduada va a ser María Teresa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí estoy escuchándoles a ustedes.
Qué bien. ¿Desde dónde nos llamas?
De Pamplona.
De Pamplona.
Pamplonica soy.
¿Y qué es lo que estás haciendo, María Teresa?
¿Qué estoy haciendo
ahora?
Pues estoy en la cama, pero estoy escuchando la radio.
Qué gusto, en la cama. ¿Y estás así como recostada o estás tumbadita tranquilamente?
No, estoy tumbada tranquilamente.
¿Tumba?
Es que tengo la espalda un poco fastidiada.
Ajá.
Entonces, pues procuro estar, bueno, ahora de noche siempre, pero me viene muy bien estar echada por eso, por la espalda.
Muy bien.
Entonces, les escucho a ustedes. Yo tengo un programa, ¿eh? Hoy un diploma.
¿Ah, sí?
Lo que pasa que no sé, me lo enmarcaron y se me ha estropeado por detrás.
Vaya,
tengo que arreglar.
O sea, que necesitas el nuevo.
Una conversación con usted. Hablamos de los trasplantes. Porque yo tengo un hijo.
¿Sí?
Que es intensivista y coordinador de trasplantes, que está en Canarias.
¡Ay, sí!
Y era una noche que estaban hablando sobre los trasplantes y yo tuve suerte de entrar en antena.
Sí, fue el año pasado, María Teresa, que me quiere sonar.
¿Cómo?
Fue el año pasado, cuando hablamos.
Sí, sí. Se le oye muy bajo a usted, ¿eh?
¿Me oyes bajito?
Muy bajito, sí.
Pues yo ya más alto no puedo hablar, que si no termino gritando en la radio. ¿Tienes la radio puesta? Bájala un poquito.
Sí, ya la quito.
Vale, porque lo mismo se acopla
sí.
Y nos escuchamos peor. Oye, María Teresa, entonces tú ahora te encuentras acostada, supongo que estás jubilada, ¿no?
Estoy jubilada.
¿Pero a qué te dedicabas?
Sí, he trabajado 60 años. He levantado Media España yo.
¿Cuántos años tienes, dices, María Teresa? Que
83.
No te... 83. ¿Y en qué trabajabas, María Teresa, cuando trabajabas?
Bueno, pues yo trabajaba de supervisora en una empresa aquí en Pamplona, que es una empresa muy importante de panadería. No, ustedes no conocerán Taberna.
Ah, no, yo no la conozco.
El nombre de la empresa es Taberna.
Sí, y es de...
Yo era supervisora. Iba con un 127 muy mágico, que ya me conocían ya los municipales y todos, porque hay varias tiendas y yo las visitaba todas estas.
Claro, y tenías que estar visitándolas.
Sí.
Muy bien, María Teresa.
Pues desde los 16 años hasta los 60.
Hasta los 60 que ya te jubilaste.
Que me jubilé. Y mi marido, estaba de recursos humanos también en la misma empresa. Entramos casi a la vez.
¿Y os conocisteis allí? Porque hoy estamos hablando del amor y de cómo se conocieron los ponedores, pues allí, con la que es su pareja.
Allí nos conocimos y a mí les suelo decir yo a los nietos que me daba pena que llegase, porque al principio, claro, pues sí, nos conocimos, pero pues aún no éramos novios y así. Uh-huh. Y llegaba el fin de semana y como no nos veíamos, a mí yo estaba deseando que llegase el lunes.
Ay, María Teresa, que te como viva, por favor. Es que te imagino diciendo, vaya, ya llega el fin de semana y yo lo que quiero es ir a trabajar para ver a este señor. ¿Cómo se llama tu marido? No sé si continúa con vida.
Pues no, se ha muerto no hace 2 años. Mm. Pero se llama Javier Iribarren.
Javier, y entonces tú estabas como loca por que llegara el lunes y ver a Javier.
Hombre, es que me gustaba mucho más el lunes que el sábado.
¿Pero él te hacía caso o no, María Teresa, desde el principio? ¿Le costó un poco arrancar?
No. Desde el principio, lo que pasa es que éramos muy críos. Teníamos 16 años.
Ya.
Bueno, él tenía 4 más que yo.
Ya.
Él tenía 20, yo tenía 16.
Claro.
Era una cría todavía.
Y no se animaba a invitarte a ir al cine o algo, ¿no?
Sí, claro. Íbamos al cine, íbamos pues al campo mucho y hemos ido yendo al campo con los hijos y con los nietos. Íbamos todos al campo. Yo tengo una nieta que hizo derecho.
Uh-huh.
Y solía ir a estudiar con los libros. Y una vez aquí en un campo, digamos.
¿Sí?
Pues estuvo estudiando y se le sentó una cabra al lado y la cabra con ella estuvieron allí toda la mañana.
Con la cabra acoplada mientras que ella repasaba los libros.
Eso es, sí, sí. Y el hijo, que es el intensivista, ¿sí? También iban los, todos los amigos y allí estudiaban y jugábamos luego a cartas y pues hemos pasado unos años con ellos muy bonitos. Lo que pasa es que ahora ya cada uno tiene sus vidas.
Claro, y es más difícil.
Sí, tengo el hijo y una hija que vive aquí a la mía.
Uh-huh.
En Pamplona, en la misma, en el otro portal. Y esta tiene una hija, o sea, una nieta mía.
¿Sí?
Que va a ir a Bruselas al Parlamento Europeo a hacer prácticas.
Vaya.
El día 22 de septiembre se empieza ya.
Empieza allí las prácticas.
Sí.
Pues muy bien.
Pues con el piso ahí buscando, un poco nerviosa porque, claro, es un poco difícil.
Bueno, los ves menos, pero tú estarás muy orgulloso de todos ellos, ¿verdad? De lo que están consiguiendo hacer con sus vidas.
Hombre, lo que están haciendo. Su hermano termina el año que viene lo mismo, porque además lo ha hecho la carrera en inglés.
Oh, pues muy bien. Todos sí, muy bien colocados. María Teresa, los tienes.
María Teresa, sí. Y luego tengo del chico, tengo 3 nietas. Una ha terminado matemáticas.
Uh-huh.
Ha terminado y ha hecho un máster.
Sí.
A ver si se coloca. La otra, fisiología, no sé. Y la tercera va a empezar medicina como su padre.
Medicina como su padre. Bueno, pues nada, perfecto, está muy bien todo porque oye, que en alguna familia siempre hay alguno que da guerra y de momento tú has tenido mucha suerte, que tienes a todos los nietos muy estudiosos y colocados.
Ninguna guerra. Han sido todos muy trabajadores y muy buenas personas.
Pues perfecto, María Teresa. Muchísimas gracias por habernos llamado otra vez y te vamos a mandar el diploma ya de esta temporada, que es el que te falta, ¿vale? Para que te lo puedan volver a imprimir y que lo puedas tener ahí en casa, ¿de acuerdo?
Oye, Bea, ¿esto yo cómo lo puedo escuchar?
Esto, a través del podcast, en internet. Esto, si tú no lo controlas, seguro que alguno de los nietos o de tus hijos lo controla. Tú le dices que en COPE, poniendo las calles, ellos se meten en internet y van a dar con ello. Con que les digan luego el día en el que has entrado a hablar,
sí,
lo puedes escuchar. Y ellos también, para que oigan a la abuela cómo ha presumido de nietos.
Por eso, porque yo les digo, mira, yo no he hecho carrera y tengo títulos.
Pero has trabajado toda tu vida.
Ah, toda la vida, trabajé muchísimo.
Para que además, ellos ahora tengan carrera y tengan títulos.
Además era un trabajo con responsabilidad, porque claro, de mí dependían un montón de tiendas.
Claro,
y
claro.
También.
Pues nada, María Teresa, un besazo enorme y te mandamos el diploma, ¿de acuerdo?
Bueno, muchas gracias.
Muy buenos días.
Cuando tenga suerte, quisiera hablar con el pulpo, pero eso es muy difícil.
Ya, es complicado, pero no te preocupes. Tú, a partir de septiembre está por aquí, así que vuelve a intentarlo.
A ver si tengo suerte.
Hasta luego, María Teresa. Gracias. Buenos días.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Hora de seguir jugando Adivina el Tutorial y creo que tenemos que ir a por la segunda pista, ¿no?
Así es, estamos escuchando sonidos sacados de un vídeo de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando. Antes ya hemos puesto el primer fragmento, ¿te parece si vamos con el segundo?
Vamos.
Vamos.
Empezamos midiendo el agua, así que voy a llenar dos vasos. El vaso hay que llenarlo hasta el borde. Y a este agua le vamos a añadir un buen puñadito de sal. Y así ya se lleva el fuego. Medir la harina es tan sencillo como medir el agua. Así que llenamos un vaso de harina y lo llenamos hasta el borde. Así que retiramos el exceso. Se llena el segundo vaso, retiramos también el exceso de harina y ya la tenemos lista.
Bueno. Segunda pista.
Segunda pista al fuego.
Al fuego. Ahora ya estamos en el fuego. Madre mía, nuevo follón.
Tenemos los ingredientes, vaso de agua lleno, vaso de harina y al fuego.
Bueno, vamos a recordar a los ponedores que si ya tienen una idea de lo que puede ser, lo que nos está enseñando este tutorial, nos tiene que enviar una nota de voz al WhatsApp, al 662-942-605. Y ahora deja que te hable de un tema muy interesante. Son las 4:53 de la mañana y te voy a hablar de la España vaciada y de su repoblación. Esta es una de las cuestiones que más preocupan en los últimos tiempos. Son muchos los pueblos y localidades que ven cómo disminuye el número de habitantes porque apenas hay nuevos nacimientos o porque quien vive allí se marcha en busca de nuevas oportunidades. Es un tema que solemos tratar porque somos de los que pensamos que entre todos hay que buscar solución a este problema. Hoy vamos a hablar con Beatriz Bañales. Ella es directora de la Fundación Tres Piedras en Ara. Esta fundación es una entidad sin ánimo de lucro que desde hace 3 años trata de dar respuesta a la repoblación del medio rural a través del arte y de la cultura. Su acción la ejerce desde Ara, un pequeño pueblo de la Jacetania donde apenas vive durante todo el año 30 personas. Para quien no lo conozca, la Jacetania es la comarca más noroccidental de Aragón, repartida entre las provincias de Huesca y Zaragoza. Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Para empezar, cuéntanos qué es la Fundación Tres Piedras.
Pues mira, Tres Piedras es una organización que nació pues hace un tiempito. Luis Berrete, que es el creador, vino de Zaragoza, pero vino buscando un sitio en un pueblo y encontró un sitio maravilloso en este pueblo, que es maravilloso también. Y bueno, pues decidió hacer algo. Y había una antigua nave ganadera y como a él le estaba apeteciendo en ese momento aprender cosas pues de escultura, dijo, ah, pues mira, voy a guardar la nave y voy a traer artistas aquí. Y así empezamos a hacer residencias artísticas. Yo a Luis le conocí uh-huh. después, cuando llegué a vivir a este pueblo, y ahí estaba empezando a montar todo esto. Y bueno, ha ido todo como fluyendo bastante. Entonces, bueno, pues hemos empezado a mover cosas y actividades relacionadas también con la recuperación de los saberes tradicionales, cursos de... Pues ahora tenemos el día 28 uno de infusiones medicinales, como se hacía antiguamente... saberes que se nos estaban olvidando y se nos están olvidando y bueno, pues que creemos que es importante recuperar.
Tú vives en Ara, ¿verdad?
Sí, sí, yo desde el cambio, yo vivía en Madrid, además en todo el centro, en Chueca, y me dedicaba al marketing, la verdad es que pegué un cambio de vida radical. Yo empecé, me gustaba mucho la montaña y la vuelta a Madrid era un horror. Di el cambio, me vine a Huesca y desde aquí me he ido moviendo por diferentes pueblos y hace 4 años llegué a Ara.
Claro, Beatriz, ¿te dedicas en exclusiva a la fundación o tienes otro trabajo?
Pues tengo otro trabajo también. Esto fue un poco que Luis me engañó, porque yo venía, pues eso, del mundo de la gestión, del marketing, y entonces es algo que se me da bien. Lo que pasa que ahora tiene un toque más bonito, ¿no? Pues en lugar de estar pues vendiendo perfumes o trabajando en marketing, pues ahora estoy con un fin que realmente me apasiona. Pero mi cambio de vida, o sea, yo vine a Huesca y estuve trabajando también en cosas de gerencia, ya fui como ahí buscando mi sitio, pero hubo un momento de cambio radical. Empecé a hacer yoga, eso me llevó a la meditación y empecé a formarme en otro tipo de terapias. Así que ahora pues también me dedico, soy terapeuta.
Uh-huh. ¿Cuántas personas viven en Ara?
Pues mira, Ara es un pueblo de... Estamos viviendo fijos todo el año unos 26, 30 personas. Lo que pasa que es un pueblo que tiene mucha vida porque hay gente que vive en jacas, pero que viene aquí todos los días porque hay gente que tiene ganado, hay gente que trabaja las tierras, entonces tiene mucha vida de aquí. No es como otros pueblos que se están echando a perder, por así decirlo, porque hay mucha segunda residencia.
Descríbenos la zona para que nos hagamos una idea de cómo es tu pueblo.
Pues es un pueblo chiquitito, estamos a las faldas de la Peña Oroel, que es un monte muy emblemático de Jaca, y estamos situados pues como a 15 minutos de dos localidades un poco más grandes, que son Jaca y Sabiñánigo. Y el pueblo pues es muy bonito, sobre todo sus gentes, porque bueno, en el Pirineo no todos los pueblos son fáciles, hay gente que todavía tiene un poco de desconfianza hacia la gente de fuera, y es algo que queremos también desde estos proyectos culturales, y es cambiar, ir cambiando un poco esa conciencia, y también recuperando ese orgullo rural, porque es verdad que está asociado el vivir en un pueblo, el ser de pueblo de toda la vida, es de ser un cateto o de ser, ¿no? Tú es que eres de pueblo porque no has tenido oportunidades de... Y eso queremos recuperar y que la gente ponga en valor lo que es realmente vivir en un pueblo. Además, ahora, después de todo lo que hemos vivido y ha pasado estos años, pues realmente que se pueda valorar eso.
Informándome sobre Ara, he leído que sois como una gran familia y que estáis conectados por WhatsApp. ¿Cómo es esto?
Sí, tenemos el grupo de WhatsApp, intentamos que solo sean cosas del pueblo, pero es verdad que es un pueblo donde la gente se ayuda. O sea, nosotros cuando llegamos aquí fue gracias a que la gente pues nos abrió sus casas, oye, pregunta a ver si hay para comprar, pregunta, y eso es curioso. La gente tiene muchas ganas en este pueblo de que haya familias, de que haya niños.
Vivir en un pueblo tiene ventajas, la naturaleza es una maravilla, pero también hay carencias, ¿no? ¿Qué es lo que más echas en falta?
El tema de no tener los servicios o la carretera tan cerca. Y yo, la verdad es que no, yo que era muy urbanita, no he echado de menos nada. De hecho, me encanta tener el huerto. Mi hijo sale solo por la calle desde que tenía 5 años. Yo estoy encantada, yo por eso estoy muy feliz.
¿Y qué tipo de actividades organizáis para las familias, Beatriz? ¿Qué se van a encontrar si van allá a Ara?
Pues aquí lo que voy a encontrar es otra familia. Sobre todo los que hemos llegado igual más jóvenes, lo que podemos decir nuevos pobladores. Tenemos la familia afuera. La mayoría, pues eso, unos son de Zaragoza, yo vengo de Madrid...
¿Tenéis en cuenta a los artistas locales?
Bueno, hemos tenido varias residencias muy potentes. Ahora tenemos a otra que ha ganado este año también, que vendrá por aquí en julio. Y sí, pues muy vinculados también con los artistas, intentando fomentar también a los artistas locales y ayudarles a dar ese impulso.
Pues hemos conocido la labor de esta fundación, la Fundación Tres Piedras en Ara. Muchísimas gracias, de verdad, por mostrarnos la bonita cara de vivir en un pueblo y por poner las calles con nosotros, Beatriz.
Gracias a ti.
Hasta luego. Bueno, son las 4:59, se nos agota el tiempo. Te vamos a dar la bienvenida si nos acabas de sintonizar. Y si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar con Gádor Muntaner. Ella es oceanóloga, experta en tiburones. Nos viene a contar la realidad de estos seres marinos que ella considera unos auténticos incomprendidos para la sociedad. Eso sí, antes Gonzalo Zavalla nos actualiza la información. Las 5, las 4 en